Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco no para. Cada día nos sorprende con algo nuevo. Hoy dijo: cuando un sacerdote se aleja de Jesucristo puede perder la unción. En su vida no, especialmente la tiene, pero la pierde. Y en vez de ser ungido, termina por ser grasiento. ¿Y cuánto mal hacen a la Iglesia los sacerdotes grasientos, los que ponen su fuerza en las cosas artificiales, en la vanidad, en una actitud, en un lenguaje poco natural? Pero ¿cuántas veces se escucha decir con dolor: pero este es un sacerdote mariposa, porque siempre está en las vanidades? Este no tiene una relación con Jesucristo. Ha perdido la unción. Es un grasiento. Jesús Luisa, ¿qué están? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, mañana el Evangelio del bautismo. Mira, te voy a hacer la pregunta que hace siempre el Papa Francisco. Sí. ¿Qué día te bautizaste?
Pues mira, yo creo que fue el 12 de septiembre. Además lo guardo, pues el Papa precisamente decía que hay que recordar ese momento, pues porque es cuando somos injertados a la vida de fe. Mañana es cuando termina la Navidad propiamente, porque litúrgicamente es hasta el bautismo del Señor, después empieza el tiempo ordinario. Pero bueno, ahora lo que hay que decir es que simplemente Cristo no necesita bautizarse, y también el bautismo de Juan no es el bautismo sacramental, solo que es preludio, y Cristo lo que hace es simplemente iniciar de alguna forma como un signo su ministerio, pero no porque necesite conversión. Entonces simplemente que nos dice que hay que volver a las aguas. Yo siempre digo que a los que nos gusta mucho hacer senderismo y conocer naturaleza, cuando uno llega al manantial donde nace el río, pues allí se puede beber agua pura y cristalina. Pues eso es lo que pasa con Cristo cuando nos acercamos a él. Eso pues, es un poco lo del bautismo del Señor.
Pues muchísimas gracias. Gracias. Jesús, hasta mañana. Hasta mañana. Las 2 y 7, una hora menos en Canarias. Mañana se cumple el cuarto aniversario del devastador terremoto que asoló Haití y en el que perdieron la vida más de 300.000 personas. Durante estos 4 años, Cáritas Española ha desarrollado un intenso programa de trabajo y esfuerzo de acompañamiento a las Cáritas local y la red internacional de Cáritas a favor de los haitianos, que ha sido posible gracias al compromiso y a la solidaridad de cientos de miles de donantes anónimos y de entidades colaboradoras. Hasta la fecha, Cáritas Española ha puesto a disposición de la emergencia y la rehabilitación de Haití un total de 22 millones de euros. Y se ha duplicado el número de cristianos asesinados en el mundo a causa de su fe. Según el informe de la organización Open Doors, 2.123 cristianos murieron a causa de sus creencias en el año 2013, casi el doble de la cifra del año anterior. Más de la mitad fallecieron en Siria. Y esta semana teníamos dos presentaciones. La primera sobre niños, la presentación de la Jornada de la Infancia Misionera con el vídeo La Revolución de Jefferson. Un vídeo en el que se expresa con claridad cómo los niños pueden cambiar el mundo con pequeños gestos. Ambientado en un colegio de una ciudad española, el vídeo cuenta la historia de Adela, una niña de 9 años que inicia una revolución en su escuela. Esto nos cuenta Adela sobre Jefferson.
Jefferson tiene 8 años y vive en un país pobre. Tiene 4 hermanitos más y su casa está hecha de maderas y zinc. El suelo es de barro y no tiene agua corriente ni luz eléctrica. Los papás de Jefferson trabajan en el campo recogiendo maní, que son cacahuetes, plátano o café. Jefferson no va a la escuela porque sus padres no pueden pagar los libros y cuadernos. Jefferson tenía otro hermanito más pequeño, pero el año pasado se murió porque le picó un mosquito malo.
Si quieres saber qué pasó con Jefferson, no se pierdan el vídeo La Revolución de Jefferson en el canal YouTube. Y la segunda presentación va sobre inmigración. 100 años lleva celebrándose la Jornada Mundial de las Migraciones. Esta semana se ha presentado Cristina Sánchez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. La Conferencia Episcopal Española ha presentado esta semana la campaña Haciendo un Mundo Mejor, y lo ha presentado porque se cumplen no más ni menos que 100 años de la Jornada Mundial de las Migraciones. El próximo 19 de enero este año, además, lleva el título de Emigrantes y Refugiados hacia un Mundo Mejor. Y precisamente por ese centenario, en las delegaciones españolas, en todas las diócesis, va a haber como unos actos especiales en torno a la jornada. Por ejemplo, en Extremadura, la delegación recibiendo invitaciones, se los va a llevar a peregrinar a Guadalupe, o en Sevilla va a venir Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, a celebrar ese día la Eucaristía. Y nada, contarte que es que llevan 100 años al servicio de las migraciones la Iglesia a través de esta jornada, desde el año 1914, durante el pontificado de Benedicto XV, que tuvo lugar la primera. En su mensaje especial para este día, los obispos españoles subrayan que en el mensaje del Papa Francisco se ha estimulado el empeño de trabajar con los inmigrantes, y el Papa nos lo ha recordado no solo con sus palabras, sino con su vida, haciendo referencia a que una de sus primeras salidas fue una visita, como todos sabemos, a la isla de Lampedusa. Lampedusa, un lugar especial, ¿no?, por ser frontera, ¿no?, frontera de tantas y tantas personas que luchan por llegar a un lugar mejor y que luego no es aquel lugar que tanto se imaginaban. En este sentido, los obispos nos han dado pautas en este mensaje y en este día para aplicar este mensaje del Papa a los retos y desafíos de las migraciones en España. Y ojo, una cosa también muy bonita y muy importante. Han hecho un vídeo, para un mini vídeo para su difusión viral en redes sociales, que se titula Un solo corazón y que se ha grabado en la playa de la Malvarrosa de Valencia. Tiene una música compuesta especialmente para la ocasión, de Santos Urías, que te voy a dejar que escuches.
Mira, sus manos son distintas, sus ojos diferentes, un solo corazón. Mira, la piel es un mosaico, si juntas sus colores puede brillar el sol. Aprender cada cultura.
La idea original y el guión es de Isidro Catela, la grabación y el montaje de Pablo Hernández y de Alejandro Jiménez. Ya te decía antes, la música de Santos Urías se ha grabado con la colaboración del Arzobispado de Valencia. Y bueno, ¿qué significa este vídeo? Porque si no lo vemos, que ya se puede ver, por cierto, en YouTube o en Conferencia Episcopal, tiene un significado muy especial que nos va a contar el secretario de la Delegación de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, don José Luis Pinilla.
El vídeo lo que hace es fundamentalmente es notar la importancia que tiene el cambiar el prejuicio y los estereotipos que a veces en parte de la población española sugiere la palabra inmigración, cambiarlo a términos positivos y pasar de el peligro que en determinadas conciencias supone la inmigración a convertirlo en que ese peligro es fundamentalmente ignorancia.
En definitiva, Álvaro, que como decía el Papa, lo que tenemos que hacer es pasar de una cultura del rechazo a una cultura del encuentro. Esto es lo que nos cuenta el vídeo, esto es lo que nos cuenta la jornada, esto es lo que nos cuentan los obispos en su mensaje.
Papa ha anunciado su viaje a Tierra Santa en el próximo mes de mayo, un viaje que recuerda el primero que realizó un Papa, el viaje de Pablo VI. Manuel María Brun, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues mira, ciertamente en este mes celebramos ese 50 aniversario de un acontecimiento eclesial sin precedentes y sí, en cambio, con infinidad de benéficos efectos consecuentes en el campo del ecumenismo. Se trata del histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, que tuvo lugar el 5 de enero de 1964 en Jerusalén y que rompió siglos de silencio y de distancia entre la Iglesia Católica y la Ortodoxia y marcaba el comienzo de una época de diálogo y de fraternidad. Todavía resuenan, Álvaro, en los oídos de la Iglesia, en la memoria de la Iglesia, la emoción con la que Pablo VI, el mismo día de ese encuentro, decía: «Questa mattina, da secoli, che non ci abbiamo abbracciato», «Questa mañana, hacía hacía siglos que no nos habíamos abrazado, el sucesor de Pedro y el patriarca de Constantinopla. En la misa del inicio del pontificado del Papa Francisco, por primera vez en una celebración de este tipo participó su santidad Bartolomé I, el actual patriarca de Constantinopla. Dijo que lo había hecho porque le había impresionado que el modo de presentarse ante el mundo del nuevo Papa se hubiese definido a sí mismo sencillamente como obispo de Roma. Y en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos dice el Papa que son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen, y si realmente creemos en la libre y generosa acción del Espíritu, ¿cuántas cosas podemos aprender unos de otros? No se trata solo, decía el Papa, de recibir información sobre los demás para conocerlos mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Solo para dar un ejemplo, continúa el Papa, en el diálogo con los hermanos ortodoxos, los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de la sinodalidad. A través de un intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos cada vez más a la verdad y al bien.
Manuel, y precisamente de este viaje, de este 50 aniversario, hablamos con el obispo de Tarrasa, Monseñor Josep Ángel Sáiz Meneses, que dedica su carta pastoral de esta semana precisamente a este tema. Monseñor Sáiz Meneses, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué fue tan importante este viaje?
Es muy importante este viaje, sin duda, y yo creo que propiciará pues también como una intensificación en el trabajo ecuménico. El Papa Pablo VI fue un hombre muy innovador en muchos aspectos y que también tuvo signos realmente proféticos y que marcaron un antes y un después, como fueron es el que inició los viajes fuera del Vaticano, fuera de Italia, y uno de esos viajes fue este a Tierra Santa, en que dejó también un magisterio maravilloso, ¿no?, en todos los lugares santos que visitó. Y este encuentro en Jerusalén con el patriarca Atenágoras pues también marcó un antes y un después. Por lo tanto, este próximo viaje del Papa Francisco yo creo que también va a ser muy muy significativo y va a marcar un antes y un después y va a suponer un gesto importante en la Iglesia, en las iglesias cristianas y en el mundo.
Monseñor, ¿cuál es la situación actual de la relación entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa?
Bueno, hay un trabajo de ecumenismo que se viene haciendo habitualmente, y una congregación romana, un consejo, mejor dicho, pontificio. Por lo tanto, hay un trabajo de continuidad, de acercamiento, sobre todo de ecumenismo espiritual, desde el encuentro en la oración y para la oración, y también de profundización teológica y en el ámbito doctrinal. Para nosotros nos suena un poco lejano porque aquí en España no habíamos tenido presencia de las iglesias ortodoxas, pero ahora cada vez es más frecuente, y nos encontramos que cuando llega la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, pues ya en muchas catedrales en que participan ministros de otras confesiones, pues también hay algún pope que se hace presente, ¿no?, o que nos piden iglesias para poder tener ellos sus celebraciones, que las podamos compartir o ceder. Es decir, yo creo que hay un trabajo a nivel de Iglesia Católica, a nivel de Curia Romana, de Consejo Pontificio para la Unidad, y luego un trabajo desde la base, desde la vida, de contacto, de acercamiento, de mutuo conocimiento, de conocerse y reconocerse, que es muy importante y que va dando frutos, y yo creo que es imparable.
Pero claro, todo esto lo decimos ahora, porque es que hace 50 años estos dos mundos eran prácticamente antagónicos. Creo que había hasta una excomunión.
Sí, esa excomunión fue levantada mutuamente justamente cuando acabó cuando acabó el Concilio Vaticano II. El 8 de diciembre del 1965 hubo un levantamiento recíproco de las excomuniones que se habían lanzado Roma y Constantinopla, y esto fue un gesto también magnífico, fruto del movimiento ecuménico que durante el siglo XX pues iba impregnando toda la realidad eclesial nuestra y de las otras iglesias, y también del fruto del Concilio Vaticano II, y yo diría que también fruto del interés del Papa Pablo VI y de aquel encuentro ecuménico que tuvo lugar en Jerusalén, ¿no?, el año anterior.
¿Coincide este 50 aniversario del encuentro entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras con el 50 aniversario también de la creación del Comité Católico por la colaboración cultural con las iglesias ortodoxas y las iglesias orientales? En el mensaje que les ha mandado el Papa con ocasión de este 50 aniversario, habla de la necesidad de experiencias concretas de amistad y convivencia, de las que ahora nos hablaba usted, ¿no?, de esas experiencias en la base, pero me ha llamado la atención que dice especialmente valiosas entre los jóvenes que se preparan para recibir el ministerio sagrado. ¿Está pensando el Papa en la importancia de una nueva generación en la vida de la Iglesia, de sacerdotes, de presbíteros, que ya puedan tener pues como mucho más familiarizados a esta relación ecuménica?
Desde luego, eso es algo que se aprende vicariamente, es decir, no porque te lo expliquen con teoría, sino porque tú lo vives y lo experimentas y lo observas. Es decir, cuando aquí en España no se veía presencia de ortodoxos o de evangélicos o de anglicanos, pues claro, es muy difícil, lo estudias, lo sabes, te lo explican y en teoría tú lo conoces. Cuando vives en esa cercanía, cuando se reza conjuntamente, cuando puede haber proyectos incluso de acción social y caritativa conjuntos, y sobre todo cuando hay una actitud de buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Lo que pasa es que, digamos, ese cambio de actitud yo creo que vino propiciado sobre todo por el Concilio Vaticano II. Ahora bien, aquí en España, que la grandísima mayoría era católica, pues ahora es cuando vemos, aunque sea en a través de minorías, pero presencia de otras confesiones, y claro, ya tenemos como una, yo diría, una escuela y una mentalización y una semana de oración por la unidad que celebramos cada año y unos encuentros promovidos pues por la comunidad de San Egidio, por ejemplo, aquí en Barcelona en dos ocasiones se ha reunido, o por ejemplo movimientos como el movimiento de los focolarinos que tiene como carisma ese trabajo por la unidad y esa vivencia de la unidad. Es decir, es como un fruto que ha ido madurando, que yo creo que un poco el cambio de marcha o el cambio de actitud o la dinamización principal viene a partir del Vaticano II, pero que va llegando a madurez, y que ahora, tal y como están los tiempos en esta sociedad tan secularizada, tan consumista, tan materialista, pues los creyentes de todas las religiones y confesiones vemos como lógico el buscar ese camino común y buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Uh-huh. Es digamos de una lógica humana y práctica, y luego también es de una lógica espiritual y evangélica, porque no en vano, y eso es muy entrañable, es decir, este encuentro de Pablo VI y el patriarca Atenágoras, que tuvo lugar en el entorno de Getsemaní, pues a ver, es el entorno del cenáculo y es el entorno de la oración sacerdotal de Jesús y de esa petición que hace al Padre, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Es decir, yo creo que este es uno de los ejes espirituales y pastorales, porque ahora, en tiempos en que la nueva evangelización impregna todos los planes pastorales de las diócesis, de las conferencias episcopales y de la Iglesia Universal, todos somos conscientes de que no somos creíbles si estamos divididos.
Claro. Sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, las cifras de persecución, ¿no? 2.123 cristianos mueren a causa de sus creencias en 2013. Y aquí no miran si eres católico, ortodoxo, simplemente por ser cristianos. Quizá también nos deberíamos unir.
Efectivamente, es decir, eso ya viene por la práctica, ¿no? Y por y por los hechos y por la vida. Pero yo recuerdo que en unos años que yo antes de ser obispo estuve como responsable de pastoral de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues ahí teníamos contacto con hermanos de diferentes confesiones cristianas y buscábamos la unidad, porque es que, dices, en una situación de intemperie como vive a menudo el creyente en esta sociedad actual, encontrar a otra persona que comparte la fe en Dios ya es algo grande. Si además comparte la fe en Jesucristo y es cristiano, pues es algo mayor todavía, y eso es algo que regocija y que refuerza y que ayuda en muchas situaciones. Es decir, la división es un pecado, teológicamente hablando, y es un absurdo, humanamente hablando, en cuanto a las relaciones humanas. No tiene sentido por ningún lado.
Por ello lucharemos por la unidad de los cristianos. Monseñor José Ángel Saez Meneses, obispo de Tarrasa, muchísimas gracias por estar con nosotros y por mostrarnos la importancia de este viaje.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Y vamos a terminar. Para hablar de la ley del aborto no hay que hablar de ideología ni de discusiones sobre aparentes libertades. Hay que hablar de historias, de testimonios de vida. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Durante estos próximos meses vamos a tener y a escuchar, para dar y tomar, palabras y actos contra la reforma de la ley del aborto del gobierno. Los socialistas hablarán mucho de ello, por ejemplo, en su campaña para las próximas elecciones europeas de mayo. Además, han convocado una cumbre europea por la libertad de las mujeres, que se celebrará en Madrid el 29 de marzo. Ya sabemos cuál es la pretensión, volver a la ley Aído, defendiendo que los derechos son de la madre y no del concebido, el no nacido. Si esto fuera así, sería imposible que escucháramos historias como estas.
Una de las primeras ecografías me detectaron una malformación, que era realmente una cosa muy extraña, muy poco frecuente, y entonces las primeras impresiones, ¿no? Y lo que me dijeron era pues que la cosa era muy, muy fea, muy negra, muy grave. Me dieron muy pocas esperanzas. En general, bueno, pues me dijeron más o menos que el niño se iba a morir y que no había posibilidades de sacarlo adelante y que bueno. Pues.
Es Marta Espinosa, la madre de Ignacio San Juan, un niño de 10 años que, si, como te digo, hubiera seguido el consejo de algunos médicos, hoy no tendría a su hijo. Una malformación provocó que el crío naciera sin pared abdominal. Pero, sin embargo, se obró el milagro. Los cirujanos y neonatólogos del Hospital La Paz lograron sacarle adelante. Su abuelo Arturo contaba orgulloso, en un precioso artículo en ABC y también aquí en los micrófonos de fin de semana de COPE, cómo su nieto toca el violonchelo. Carmina Burana, de Calof, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, una gozada monumental, contaba. Terminaba esta columna diciendo: activistas de FEMEN, ustedes no podrán disfrutar jamás en un caso semejante, puesto que habrían impedido el nacimiento de esta criatura. Y es verdad, ¿no? Porque estas personas, los niños por nacer, son los más indefensos e inocentes de todos a quienes, sin embargo, se les quiere negar su dignidad. Eliminar la vida con legislaciones, como ellos defienden, más modernas, que promueven, dicen, derechos sociales de la mujer. Y para eso, pues no se frenan en ridiculizar alegremente la defensa de la Iglesia, que los católicos hacemos de estas vidas. Prefieren decir de nosotros que somos arcaicos y conservadores. No se dan cuenta que esta defensa de la vida del ser por no nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano, porque un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. La vida, como recordaba recientemente el Papa Francisco en una entrevista, no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Y si no, que se lo pregunten y escuchen a Ignacio y a su familia. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Pablo Fernández. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.